después de siglos de tiniebla, donde la Iglesia popular tuvo la autoridad total, donde los papas eran príncipes y prelados al mismo tiempo, en el siglo XV comienza a resurgir la verdad, y a través de la antorcha que se enciende gracias a la Reforma Protestante, comienzan a redescubrirse verdades de la Escritura sumamente profundas, como la justificación por la fe. Antes de ese momento, la Iglesia popular había instaurado un régimen de indulgencias que le daban a la persona acceso al cielo, según la Iglesia popular, si pagaban ciertas prebendas, si contribuían a la construcción de las obras de la Iglesia. Este sistema, llamado el sistema de indulgencias, trajo contradicciones graves desde el punto de vista teológico, al punto de que un hombre que había pagado una enorme suma por una indulgencia plenaria que le daba libertad de sus pecados pasados, presentes y futuros, luego robó el dinero con el que había pagado la indulgencia. Este tipo de contradicciones ponía en evidencia lo vacío que representaba poder comprar la salvación por dinero. Otros, tal vez un poco más piadosos, pensaban comprar la salvación a través de obras, sacrificios personales. Algunos tenían que subir de rodillas escalinatas muy inclinadas con el propósito de que Dios perdonara sus culpas. Todo esto estaba totalmente fuera de la enseñanza de la palabra de Dios. Tal vez uno de los libros más claros acerca de la justificación por la fe es la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Allí nosotros encontramos una serie de ideas alineadas con el pensamiento divino que nos enseñan que el único medio para alcanzar salvación es la fe en Jesucristo. Sin embargo, algunos, amparados en el principio de que solamente es la fe lo que cuenta para la salvación, han tratado de desarrollar algún tipo de teología donde aparentan o dicen tener fe, pero sus obras no corresponden a las de un verdadero hijo de Dios, y se escudan diciendo que las obras no son las que le van a dar la salvación, sino que es únicamente la fe. Es allí donde el apóstol Santiago interviene y nos presenta unas ideas poderosas acerca del valor de las obras como una fuente de la fe. Es decir, que hombres y mujeres de fe cambian totalmente su conducta y empiezan a obrar conforme al propósito de Dios. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede expresarlo a través de la dirección electrónica universidadbiblicadelaire@gmail.com. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración, por favor, pastor.
Sí, ¿qué tal? Y saludos, profesor Valera, y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, cuánto gusto el poder coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este programa en el que cada día hacemos un alto para estudiar esas grandes verdades que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Le damos gracias al Padre Celestial por permitirnos alcanzar el último subtema de la lección de esta semana, la número 5, titulada Contra todo pronóstico. Hasta aquí hemos sido enriquecidos con una comprensión más precisa y clara del concepto fe en la Biblia y cómo ese don de Dios nos ayuda a entender que la salvación no es obra del hombre, sino de Dios, para que nosotros como pecadores podamos reconciliarnos con nuestro Dios. Hoy vamos a cerrar hablando acerca de la obediencia como el fruto de la fe. Pero antes de analizar este subtema, les invito a orar. Amante Padre Celestial, Dios de toda misericordia y bondad, gracias Señor, te damos por tu condescendencia con esta raza humana pecadora, que sin ti estaríamos irremisiblemente perdidos. Pero gracias porque a través de Cristo tú nos has dado la oportunidad de reconciliarnos contigo, de acercarnos a ti, de tener esa esperanza de un día vivir contigo por toda la eternidad, y gracias por la obra de Cristo en nuestro favor. Acompáñanos, Señor, en el estudio para este día. Bendice a cada oyente que se une a nosotros. Tú conoces las circunstancias de cada uno, y por eso encomendamos nuestras vidas en tus brazos de amor. Acompáñanos, bendícenos como moderadores, y te pedimos todo y te agradecemos todo en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, la obediencia, el fruto de la fe. Y es que a lo largo de esta semana hemos desarrollado el tópico fe contra todo pronóstico. El texto principal lo tuvimos en Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Palabras del salmista. Todos los reformadores protestantes tenían algo que el siglo XXI necesita desesperadamente: un propósito para su vida. ¿Por qué? Porque muchas personas viven con un yo vacío. Así que muchos psicólogos han hablado de la necesidad de un propósito. Y es allí donde la palabra de Dios nos ayuda a encontrar el verdadero propósito para nuestras vidas. Hemos salido de las manos de Dios y Dios espera que regresemos a Él constantemente. Así que hay un propósito marcado en la vida de cada hijo, de cada hija de Dios. El día domingo hablamos del tópico solo la palabra de Dios. Y vemos cómo en la Reforma Protestante uno de los postulados más importantes era Escritura y solo Escritura. Recordamos que la Iglesia Popular había dicho que la Escritura era importante, pero que la tradición tenía el mismo nivel de importancia que las Escrituras. Y que lo que enseñaba la iglesia basado en la tradición era tan importante como lo dicho en las Sagradas Escrituras. Los reformadores protestantes redescubrieron una verdad importante. David decía que él solo en los dichos de Dios había puesto su confianza. Toda su regla de fe y conducta estaba basada en lo que el Señor había establecido en su palabra. Los escritores del Nuevo Testamento reafirman la misma idea. Es la palabra de Dios y solo la palabra de Dios la que tiene autoridad para establecerse como una pauta para dirigir nuestra fe y nuestra conducta. Cualquier otra fuente, como la tradición o los dichos de alguna iglesia al margen de la palabra de Dios, no tienen ningún valor. Es por eso que solo la palabra de Dios va a causar en el corazón del creyente la transformación necesaria, la alineación de sus criterios para vivir conforme al propósito de Dios y hallar precisamente la forma de llenar ese vacío. Igualmente, el día lunes hablamos de transmitir la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que aunque hay desafíos para presentar la verdad, no podemos nunca detenernos. Tenemos que continuar presentando la verdad sin que cualquier oposición temporal pueda hacer frente. El Señor Jesús nos dio una gran comisión: id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas hasta que yo venga, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que estamos llamados a cumplir esa comisión enorme que el Señor Jesús dejó a su iglesia. Hoy vamos a hablar del tópico la obediencia, el fruto de la fe. Pastor Díaz, cuando leemos Romanos 3, 27 al 31, Romanos 6, 15 al 18 y Romanos 8, 1 y 2, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre la salvación solo por la justicia de Cristo?
Podemos afirmar, profesor Valera, que el apóstol Pablo ha sido el exponente más balanceado de esa gran doctrina de la justificación por la fe en el Nuevo Testamento. Y estos pasajes que has listado contienen lo que por inspiración él llegó a descubrir después de haber vivido una vida sumida en el legalismo de la religión judía, donde se pensaba que para agradar a Dios y obtener la salvación, el hombre debía obrar para comprarla por su obediencia y propios méritos. Sin embargo, como nos dice este último subtema, que la obediencia es un fruto de la fe, pero no es el fundamento. Veamos entonces lo que dice el apóstol en Romanos 3, 27 al 31, donde podemos ver la síntesis de lo que él entendió y la transformación espiritual que experimentó cuando conoció a Cristo. Él dice, a partir de Romanos 3, 27 al 31, ¿dónde pues queda el orgullo o la jactancia del hombre ante Dios? Queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído en fe. Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Y entonces pregunta, ¿acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de todas las naciones? Claro está que lo es también de todas las naciones, pues no hay más que un Dios, el Dios que hace justos a los que tienen fe, sin tomar en cuenta si están o no circuncidados. Y escuchemos esta importante pregunta con la que cierra su argumentación. Entonces, ¿con la fe le quitamos el valor a la ley? Claro que no. Más bien afirmamos el valor de la ley. Entonces, ¿qué noción equivocada está tratando Pablo de corregir aquí? Los judíos creían que al cumplir con el rito de la circuncisión, ya ellos tenían la salvación asegurada y Dios los justificaba por hacer esto. Sin embargo, Pablo nos dice que esa circuncisión o cualquier otra obra que hicieran era el resultado o el producto de la fe. De manera que hay una correspondencia o un balance entre la fe como el don de Dios para justificarnos y la obediencia, que también es un don que Dios pone en nosotros, porque tanto el querer como el hacer, de acuerdo a su buena voluntad, viene de Él. Nuestra obediencia, por lo tanto, no tiene ningún mérito de salvación. Es sólo por la gracia de nuestro Dios. Algunos concluyen que Pablo estaba desacreditando el lugar y el valor de las obras de obediencia en el cristiano. Y por eso es que él es tan categórico al indicar que todo lo contrario. Cuando somos justificados por la fe, entonces lo evidenciamos a través de una vida que se ajusta y vive de acuerdo a la voluntad de Dios. En Romanos 6, 15 al 18, allí nos emplaza preguntándonos, ¿entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la gracia de Dios? Claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. En fin, hermanos y amigos, no hay ningún conflicto entre la fe, la gracia y la obediencia.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. No nos cabe duda que la salvación depende únicamente de la obra que Cristo hizo en nuestro favor. Para llegar al cielo necesitamos una justicia perfecta. Sin embargo, esa justicia no es la nuestra. Por más que nos esforcemos por ser buenas personas, nuestra propia justicia no nos permitirá acceder al cielo. Es por eso que es la justicia de Cristo la única que puede ofrecernos esperanza de salvación. ¿Dónde está la jactancia? Dice Pablo. ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. No son las obras las que van a abrirnos el camino al cielo, es la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente de judíos? No, es también de gentiles, ciertamente también de los gentiles, pero Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por la fe a los de la incircuncisión. Y este texto es clave. Judíos y gentiles deben ser salvos únicamente por la justicia de Jesucristo, por la fe que se pueda depositar en Jesús. Igualmente, el capítulo 6 dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois aquel esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? ¿Qué está diciendo Pablo? Que si tú crees que tienes fe para salvarte, pero pecas deliberadamente, vives una vida de pecado, de espaldas a Dios, Pablo te está diciendo, tú puedes pecar libremente porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Si tú obedeces a la ley del pecado, tú eres esclavo del pecado y te espera la muerte eterna. Pero si tú, a través de la fe en Cristo y como un manantial que emana de esa fe en Cristo, tus obras alaban a Dios, no como un medio de alcanzar salvación. Las obras que provienen de la fe son una consecuencia de haber alcanzado salvación en Cristo. Las obras que provienen de la fe no se hacen para alcanzar salvación, porque ya has sido salvo en Cristo. Es por eso que aquellos que señalan que tienen fe y que porque tienen fe pueden vivir una vida desordenada en contra de los preceptos de Dios o violando los mandamientos de Dios, se están engañando a sí mismos. El apóstol Pablo es muy claro. Si tú vives sometido a la ley del pecado, obedeces al pecado, eres esclavo del pecado, lo eres para muerte. Igualmente, Romanos 8, 1 y 2 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay que vivir como hijos e hijas de Dios, transformados por la fe salvadora que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo. Pastor Díaz, si leemos 1 de Pedro 2:2 y 2 de Pedro 3:18, ¿qué verdades vitales revelan estos pasajes sobre la vida cristiana?
Sí, veamos lo que nos dice el apóstol en este capítulo 2, verso 2, cuando habla acerca del nuevo pueblo de Dios. Dice, como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Y continuamos en 2 de Pedro 3:18, donde él afirma, pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él ahora y para siempre. Amén. Entonces, de acuerdo al apóstol Pedro, la vida del creyente es una que debe ir espiritualmente en crecimiento constante, como dice Salomón en Proverbios 4:18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese crecimiento no simplemente debe ser uno en el vacío, sino concreto en una vida de amor. Y así hemos visto durante esta semana cómo estos reformadores de la Edad Media dejaron un legado para nosotros porque se apegaron a la palabra de Dios y se alimentaban constantemente de ella. Y de esa manera, su vida cristiana era una rica en el plano espiritual. Todos ellos experimentaron un crecimiento en la gracia. Sin embargo, el saberse salvo por la gracia no los llevó a despreciar la ley, sino a estudiarla más detenidamente para que sus vidas estuviesen cada vez más en armonía con la vida que Cristo esperaba de ellos, y nosotros debemos seguir su ejemplo.
Pastor Díaz, aquí vemos de nuevo al apóstol Pablo encargado de hablar de nuestra vida cristiana y de verdades esenciales que le dan sentido a la vida espiritual de los creyentes. Verdades tan profundas como las que nos dice el apóstol Pedro allí en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay que alimentarse para crecer en la salvación. Y eso se logra con el estudio de la palabra de Dios. Un estudio sincero, consuetudinario. Un estudio que ponga nuestra vida en armonía con los principios del cielo, donde la palabra de Dios se convierta en nuestro espejo para mirar y descubrir nuestras arrugas, nuestras faltas y, por supuesto, tratar de vivir conforme a lo que Dios desea para cada uno de nosotros. También dice el apóstol Pedro, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Él espera que podamos crecer en el conocimiento de Jesús y, de nuevo, eso se logra únicamente estudiando la palabra, lo que usted y yo estamos haciendo en este momento. Para que andéis, dice Pablo, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Todos los pasajes están enfocados en un punto. Hay que crecer en el conocimiento de Dios, en la fe en Jesucristo. Hay que alimentarnos. No podemos desarrollar la fe si no llega a nuestro oído la palabra de Dios. Porque, ¿cómo aumentamos la fe? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Necesitamos escuchar y conocer más de Cristo para que realmente nuestra vida cristiana pueda desarrollarse. Finalmente, Pastor Díaz, al mirarnos a nosotros mismos, ¿qué esperanza de salvación tenemos?
Sin dudas, profesor, que esta es una pregunta crucial. Y es que si nos miramos a nosotros mismos y nuestra naturaleza humana defectuosa, podríamos decir que hay razón para no estar seguros de nuestra salvación. Sin embargo, si miramos al autor de nuestra salvación, o sea, Jesús, entonces no hay por qué dudar, sino todo lo contrario, en Él estamos seguros 100%. Gloria a su nombre, porque no dependemos de nosotros, sino de su justicia perfecta. Él está dispuesto a imputárnosla y a impartírnosla. Que así nos ayude el Señor.
Pastor Díaz, si todo dependiera de nuestras obras, no tendríamos ninguna esperanza de salvación. Como ovejas iríamos todos al matadero, porque realmente hemos fallado, hemos pecado, nos hemos rebelado contra Dios. El pecado ha estado en nuestros genes desde nuestro nacimiento. Somos una raza caída y por nuestros propios medios no podíamos solucionar el problema del pecado. Así que, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros para darnos esperanza. Porque ahora, cuando yo pongo mi fe y mi confianza en Jesús, Jesús se convierte en mi sustituto. Y al mirar a Cristo, al mirar la cruz de Cristo, no al mirarme a mí mismo, ahora yo tengo esperanza de salvación. Si yo mirara mis propias obras, definitivamente concluiría que no tengo ninguna esperanza de salvación. Pero al mirar la cruz de Cristo, me siento seguro. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes continuaremos con esta temática con el resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor por la salvación tan grande que nos has regalado en Cristo. Gracias Señor porque aunque es gratuito, es un don costosísimo, la vida de tu Santo Hijo. Guíanos Señor para confiar siempre en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.